Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Los cancilleres de la Unión Europea acordaron iniciar una negociación de diálogo político y cooperación con el gobierno cubano, pero dejaron claro que el proceso dependerá de avances en los derechos humanos. María García, corresponsal de Martín Noticias en España, tiene los detalles.
Los ministros de los 28 han aprobado el mandato de negociación con La Habana sin negociación. Ha sido un punto sin debate en la reunión que tienen este lunes en Bruselas. La decisión la han secundado sin discusión los ministros de Asuntos Exteriores Europeos después de que los diplomáticos de estos países perfilaran ese mandato de negociación durante meses hasta superar las reservas que tenían países como Alemania y Suecia. La jefa de la política exterior comunitaria, Catherine Ashton, ha recibido esa luz verde de los 28. Corresponde a sus servicios, a los de acción exterior, iniciar los contactos con las autoridades cubanas para ese diálogo. Es un giro relevante. El objetivo es crear un marco sólido, estable y predecible entre Cuba y la Unión Europea, lo que permitiría a Europa animar a que haya un mayor respeto de los derechos humanos. Catherine Ashton es la alta representante de la política exterior europea. Son temas que son parte de esta agenda de este Consejo de Asuntos Exteriores de los 28, pero el asunto de Cuba no será un tema a debatir, es simplemente un tema que se votó por el mandato que ya me habían dado los países miembros. Cuba rechaza de plano la posición común que está en vigencia hasta ahora, condiciona las relaciones bilaterales a progresos democráticos en la isla. Fue una medida unilateral de la Unión Europea que se aplicó a instancias del gobierno del español José María Aznar. Pero el bloque europeo ya ha advertido de que solo contempla su eliminación. ¿Cuánto durará este proceso negociador? Pues puede ser de 3 a 12 meses.
Entre tanto, un alto funcionario del gobierno español insiste en que cualquier avance en las relaciones de la Unión Europea con Cuba está condicionado a mejoras en el orden democrático y al respeto de los derechos humanos por parte del gobierno de la isla. De nuevo tenemos a María García.
Tras el mandato que recibió ayer la jefa de la política exterior europea, Catherine Ashton, para iniciar las negociaciones con Cuba, que deriven en un cambio en la posición común vigente desde hace 17 años, el subsecretario de Exteriores español, Gonzalo de Benito, ha dicho que es un paso adelante que abre la posibilidad a mejorar las relaciones de Europa con Cuba, pero que no debe perderse la perspectiva de lo que se negocia. Cualquier avance está circunscrito a que el régimen cubano dé pasos y al respeto a los derechos humanos y a las libertades esenciales.
Será un acuerdo que hará énfasis en los principios que ha seguido desde hace años la Unión Europea en la relación con Cuba, que es promover la mejora de las condiciones de vida, la calidad de vida de los cubanos y hacer un énfasis especial en los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales.
De Benito ha sido el representante español en ese Consejo Europeo y avanza que las negociaciones pueden durar hasta 2 años, aunque creen que La Habana tiene voluntad de progresar en el acercamiento de posiciones, aunque desde Europa reconocen que se han producido algunas mejoras en el ámbito social y económico cubano, están aún muy lejos de cumplir los criterios que exige Bruselas para promover ese cambio de posición.
Disidentes cubanos reaccionan a la decisión de la Unión Europea de iniciar una nueva etapa en su relación con Cuba. José Luis Ramos, del programa Las Noticias Como Son, con los detalles.
Es una cosa esperada de que iba a dársele ese mandato a la representante de la Unión Europea, Catherine Ashton.
Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, reaccionó con cautela al mandato que autoriza la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, abrir negociaciones con La Habana para firmar un acuerdo político que normalice las relaciones entre ambas partes.
Hay que esperar y según cómo evolucione la situación diplomática, si hay una complicidad abierta y no hay una exigencia de que no se viole de manera sistemática la declaración de derechos humanos en Cuba, entonces nosotros como oposición reaccionaremos. Hasta ahora ellos dicen dicen que van a exigir esto mismo que estamos exigiendo nosotros. La cuestión es que la posición común lo exigía y nosotros lo que queremos es que cualquier documento, cualquier acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba tiene que tener como precedente esto.
Se le seguirá aplicando la llamada posición común vigente desde 1996. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea señalaron que el objetivo es construir un marco sólido para las relaciones bilaterales con el fin de apoyar las reformas y el proceso de modernización en Cuba, así como promover los derechos humanos y libertades fundamentales. Miriam Leiva señaló que se trata de un diálogo, de estrechar las negociaciones, y agregó:
y mantiene como un principio el respeto de los derechos humanos en Cuba, que eso es muy importante. Creo que no se puede cerrar uno decir posición común, y si la quitan, no debe quitarse, sino también abrirse a pensar que eso es un diálogo. Eso no quiere decir que la Unión Europea vaya a hacer sencillamente lo que el gobierno cubano quiera. Es una negociación y bueno, ellos mismos están diciendo de que si no hay avances, que si no se logran acuerdos, pues que no se quita la posición común y que no se hace el acuerdo de colaboración.
Los 28 validaron las condiciones para iniciar los contactos con Cuba.
El diputado español Teófilo de Luis afirmó que el acuerdo que la Unión Europea va a empezar a negociar con Cuba es una magnífica oportunidad para que la isla entre en el espacio de democracia y respeto a los derechos humanos y las libertades, y de involucrar a la comunidad europea en esa transición.
Entre tanto, en el programa de Radio Martí Cuba al Día, el opositor Guillermo Fariñas resaltó que estaba dispuesto a renunciar a su premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia y declararse en huelga de hambre si la Unión Europea no enfatiza en el respeto de los derechos humanos en la isla.
El licenciado Guillermo Fariñas desde allá de Villa Clara. No sé si te parece, si te sorprende de alguna manera estas declaraciones de Teófilo de Luis prácticamente validando este proceso de acuerdo bilateral y diciendo que este proceso le va a brindar a los activistas de derechos humanos en Cuba la posibilidad de hablar sin que sean reprimidos.
Lo principal es tratar de no hacer punible la discrepancia política. Y el gobierno cubano no acepta la discrepancia política y pienso que la Unión Europea, ante todo, es un referente moral de la democracia representativa y debe exigirle en estas negociaciones al gobierno cubano que bajo cualquier concepto tiene que cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si no, está siendo cómplice del régimen, si está siendo cómplice de los encarcelamientos, de los asesinatos, está haciéndose cómplice de las represiones, porque el problema de las democracias no es solamente tenerla en su país, sino exigirla para cualquier parte del mundo. Cualquier otra cosa es una falsedad. Y en el caso mío personal, si la Unión Europea, bajo cualquier concepto, no hay una exigencia pública en un acuerdo que se va a discutir ahora, yo voy a renunciar a mi premio Sájarov para que haya una presión moral y voy a declararme en huelga de hambre hasta que las democracias europeas se percaten de que aquí nos están matando y de que aquí nos están golpeando y de que aquí nos están reprimiendo.
Revela una encuesta que más de la mitad de los estadounidenses desea un cambio en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, pero también opinan que las violaciones del gobierno cubano a los derechos humanos justifican las actuales medidas impuestas contra el régimen castrista. Luis Alberto Muñoz informa desde Washington.
Una encuesta divulgada este martes reveló que el 56% de los estadounidenses favorece un cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, pero el 50% estima que las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno cubano justifica mantener el embargo económico impuesto a la isla bajo el régimen castrista. La encuesta fue dada a conocer por el foro Consejo del Atlántico en una conferencia en que participaron los autores del sondeo, analistas y los senadores Patrick Leahy, demócrata, y Jeff Flake, republicano. Leahy dijo que la política hacia Cuba ha sido incapaz de lograr ninguno de los objetivos y que ambos partidos en el Congreso no están en desacuerdo sobre el deseo de tener un gobierno que respete las libertades individuales en Cuba. Luego agregó:
But the only beneficiary
El único que se ha beneficiado con nuestro embargo ha sido el actual régimen, porque por cualquier problema culpan a Estados Unidos. Los cambios llegarán a Cuba como en todas partes, pero nuestra política ha demorado e impedido esos cambios, dijo Leahy. Flake, por su parte, manifestó que el hecho de que la comunidad cubano-americana esté haciendo más viajes, tenga más contactos, más inversiones y más comercio, ha hecho más difícil para el gobierno cubano revertir los cambios que se han producido por el alivio de las restricciones. La encuesta sobre 1,000 personas indicó que más allá del nivel nacional del 56% que apoya el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, el porcentaje subió al 63% en la Florida y entre la población hispana llegó al 62%. En otras cifras, la mayoría de los encuestados favoreció el alivio del embargo con un 62%, levantar todas las limitaciones a los viajes 61%, negociar con el gobierno cubano temas como la seguridad y el tráfico de drogas 77% y eliminar a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo marcó 52% de aprobación.
El exilio cubano está dando muestras de preocupación por lo que parece ser una campaña destinada a poner fin a las sanciones estadounidenses que pesan sobre el gobierno de La Habana. Jorge Rigo Pedre recogió las opiniones del senador estadounidense Marco Rubio y del empresario Marcelino Millares.
El cambio de postura del ex gobernador de la Florida, Charlie Crist, sobre el embargo económico de Estados Unidos ha suscitado el repudio de destacadas figuras del exilio cubano.
Yo creo que es un error. Nuestra prioridad debe ser la libertad política de las personas dentro de Cuba, y en eso debemos exigir que el pueblo cubano tenga el mismo derecho que tiene casi todos los países de este hemisferio.
No menos sorpresa ha ocasionado que el senador estadounidense Tom Harkin se haya sentido deslumbrado por el sistema de salud pública de Cuba durante una visita a La Habana.
Yo creo que hay muchas personas que se van a Cuba y el gobierno le enseña lo que quiere enseñarle y se enamoran de ese sistema. La realidad es que en Cuba es un sistema abusivo.
Sin embargo, no falta quien equipare el sistema de salud cubano con el de Estados Unidos.
En Cuba el ciudadano va a un hospital y no es como en Estados Unidos que le piden el seguro o si tiene los recursos suficientes para costear la enfermedad.
Esta no es la primera vez que políticos y empresarios estadounidenses viajan a Cuba y promueven un acercamiento con la isla. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de 50 años, pero anteriormente no existían las condiciones que existen en este momento.
Los capitales de aquí de los Estados Unidos están viendo que los brasileños están penetrando a Cuba, están viendo que los mexicanos van a penetrar a Cuba, y sencillamente el capital no quiere quedarse atrás.
Algunos descartan de plano que el cambio de posición de Charlie Crist se deba a este presunto motivo.
En política en Estados Unidos los intereses económicos juegan un papel importante, pero en el caso de Charlie Crist no lo creo, porque en definitiva los factores de la derecha cubanoamericana reciben grandes cantidades de dinero.
No obstante, otros insisten en que la posición de Charlie Crist responde a un motivo económico.
Está respondiendo a los intereses económicos. Los políticos sencillamente responden a los intereses, a los grandes intereses económicos. Esa es la única explicación.
El gobierno de los Estados Unidos defendió la política del embargo comercial y económico al régimen de Cuba como una importante herramienta para espolear el cambio en la isla. Y una vez más tenemos desde Washington a Luis Alberto Muñoz.
El embargo impuesto a Cuba es una importante herramienta para estimular cambios en la isla, declaró Estados Unidos en una referencia a una encuesta y a expresiones en favor del alivio o levantamiento de las restricciones económicas. La encuesta del Foro Consejo del Atlántico indicó el martes que el 62% de los estadounidenses está a favor de aliviar el embargo. Poco antes, el ex gobernador de la Florida, Charlie Crist, dijo que él apoya el fin de las sanciones. Al respecto, el Departamento de Estado expresó en un comunicado que el embargo representa solo un aspecto de la política de Estados Unidos hacia Cuba, cuya meta general es alentar un ambiente más abierto en la isla y aumentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
We believe the embargo provides an important source of leverage for further positive change on the island.
Creemos que el embargo proporciona una importante palanca para impulsar cambios más positivos en la isla. Por lo tanto, vemos que con su continua aplicación esté de acuerdo con el eventual avance y naturaleza de esos cambios, dijo la vocera Susan Bridenstine citando el comunicado. Esto no significa que nuestra política hacia Cuba es estática. El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para mejorar las condiciones de los ciudadanos cubanos mediante el aumento del flujo de información, recursos y ayuda humanitaria, señaló la Cancillería estadounidense. Agregó que las exportaciones a Cuba en el 2013 excederán probablemente los 370 millones de dólares en envíos agrícolas, principalmente pollos, cerdos, semillas de soja, maíz, trigo y otros productos, además de equipos médicos y medicinas. El pueblo estadounidense es el más grande proveedor de asistencia humanitaria al pueblo cubano, agregó el Departamento de Estado.
Los vuelos con la ruta Cayo Hueso-La Habana prevén su inauguración para finales del mes de febrero. Ricardo Quintana conversó con Santiago Castro, presidente de la agencia de viajes Mambí Travel, que estará a cargo de la operación.
Está pactado para el próximo día 28 de este mes la inauguración de esta vía aérea Cayo Hueso-La Habana, que había sido descontinuada en 1962. La operación está a cargo de la empresa aérea Air Mambrisa y la agencia de viajes con sede en Miami, Mambí Travel, que también preside el señor Santiago Castro.
El objetivo fundamental del vuelo es familiar. Aunque sea un vuelo pequeño, el objetivo fundamental es unir la familia que residen en Los Cayos con sus familiares que residen en Cuba.
Para viajes de grupos especializados será de carácter obligatorio la licencia que otorga el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según regulaciones de licencia y de aeronáutica civil, en cada avión solo podrán viajar hasta 9 pasajeros.
La operación está limitada por la autorización que tiene el aeropuerto de Kiwe.
Durante esta semana, las autoridades panameñas autorizaron que el buque norcoreano detenido cerca del canal de Panamá por contrabando de armas desde Cuba partiera hacia la isla luego de que representantes del navío pagaron una multa de tráfico para liberar el buque.
La fiscalía ordenó a finales de enero la liberación de 32 de los 35 marinos por considerar que no estaban al tanto de la carga, pero determinó incausar a los 3 restantes, entre ellos el capitán, por tráfico de armas.
El barco fue detenido en julio de 2013 cuando intentaba cruzar la vía interoceánica con rumbo al Pacífico por sospechas iniciales de narcotráfico.
Pero lo que hallaron las autoridades fueron armas soviéticas, incluidos aviones de combate MiG-21 dentro de contenedores ocultos bajo toneladas de azúcar cruda procedente de Cuba.
Brasil retiró la licencia profesional de la médica cubana Ramona Matos Rodríguez, quien desertó del programa establecido por el gobierno brasileño para atender las áreas más remotas y pobres del país, según fue publicado en el Diario Oficial de la Unión.
Tras la publicación, Matos Rodríguez no podrá ejercer la profesión en el país, donde llegó el pasado año en el marco del programa conocido como Más Médicos, mediante el cual el gobierno contrató a unos 7.000 profesionales extranjeros para mejorar la atención en la red de salud pública.
La semana pasada, la galena que había sido enviada para trabajar en la ciudad amazónica de Pacajá decidió desertar del programa y presentar un pedido de refugio ante las autoridades brasileñas.
La médica alegó haber sido engañada por el gobierno cubano debido a que solo recibía $400 mensuales por su trabajo en Brasil, pese a que el acuerdo entre ambos gobiernos preveía el pago de 10.000 reales, equivalente a unos $4.000 por cada profesional.
Por otra parte, el médico cubano Ortelio Jaime Guerra escapó de Brasil, donde prestaba atención como parte del programa gubernamental Más Médicos, y se encuentra ya en Estados Unidos. En total, y hasta el cierre de este programa, un total de 5 médicos cubanos habían abandonado la misión Más Médicos, según confirmó el ministro de Salud de Brasil, Artur Kioro.
Kioro declaró a la prensa que además de los 2 casos conocidos, el de Ramona Matos Rodríguez y de Ortelio Jaime Guerra, otros 3 galenos cubanos que laboraban en los estados de Bahía, Pernambuco y Maranhão también desertaron.
El titular de salud brasileño consideró insignificante esta cifra, aunque hasta el momento otros 22 cubanos abandonaron formalmente el programa Más Médicos y regresaron a la isla alegando problemas personales o de salud.
Los médicos cubanos en Brasil solo reciben una cuarta parte de los más de $4,000 mensuales que recibe Cuba por cada uno de ellos.
El quinto taller internacional, La Educación Médica, Retos y Perspectivas, organizado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, se ha realizado durante estos días en el Palacio de Convenciones de La Habana. Y al respecto, en el programa de Contacto Cuba de Radio Martí, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal conversaron con la doctora Yasnay Lozada, médica y paciente en la zona oriental de la isla, sobre la calidad de salud en el país.
Con el tema de la calidad en la salud. Y nos vamos ahora, Luis Felipe Rojas y una servidora, Norma Miranda, a hablar sobre esto en las provincias orientales. Y para eso tenemos a la doctora Yasnay Lozada. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla.
Muy bien, muy bien. Un placer para mí estar nuevamente con usted y todos los que nos escuchan.
Doctora, sabemos, porque nos lo dijo preparando el programa, que usted acaba de pasar por una situación difícil. Cuéntenos, ¿qué ha sucedido?
Sí, cómo no. He vivido recientemente en carne propia, ya que ingresé por un problema de una hepatitis, ¿no?, en el Hospital Provincial Saturnino Olona, y he tenido que sufrir en carne viva la escasez de recursos que hay, la escasez de recursos como los trocas para inyecciones intravenosas, el déficit de vitamina K, todo es el déficit de lo que es todo el insumo médico, igualmente con el habituallamiento que debe llevar el paciente ingresado en todo hospital y así. Pero todo esto se obedece, todo el mundo dice, o sea, este gobierno se jacta de decir que es por el bloqueo, sí, es verdad, por el bloqueo, pero el bloqueo interno.
La crisis política que hoy golpea a Venezuela es tema de preocupación para muchos cubanos. Abril Reyes tiene el reportaje.
Aunque la mayoría no tiene acceso a la internet y tampoco forma de contrastar a su única fuente, la crisis política en Venezuela cambia su imagen ante los cubanos.
Por Telesur estamos viendo toda la violencia que existe allí. Tenemos conocimiento de los 3 muertos que existen ahí en Venezuela y realmente allí el pueblo y la clase médica muy preocupada por esta situación. Los familiares de los médicos que están allá también muy preocupados.
Así opina el médico en activo de Santiago de Cuba, Arnoldo de la Cruz, quien es consciente, al igual que el camagüeyano Roberto Valdivia, de estar recibiendo solo una parte de la información.
La estamos recibiendo directamente por la vía de Telesur, nosotros tenemos otros medios aquí para poder recibiendo.
Según Valdivia, esta es la versión que ofrecen dentro de la isla.
Todo se dice que ha sido organizado por la oposición y que no ha habido ningún tipo de falta de respeto por parte las autoridades venezolanas y vaya, que en definitiva la marcha que se iba a hacer, que habían pedido permiso para hacerla pacífica, la convirtieron ahí en violenta.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Raúl Castro en busca de dinero o de hombres adinerados. Filme cubano se atreve a tocar tema de presos políticos y eternos gobernantes. Y Antonio Castro, cubanos sueñan con equipo que incluya a compatriotas de grandes ligas.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas «Decomisan parte del equipaje a Berta Soler», «Opiniones en Brasil sobre caso de médica cubana que solicitó asilo», y Fariñas renuncia a premio Sájarov si Unión Europea no enfatiza los derechos humanos en Cuba.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron «Cubanos se marchan de la serie del Caribe, pero no con las manos vacías». «¿De qué está hecho el picadillo de soy en Cuba?» y la cantautora cubana Danay Suárez se presenta en concierto en Miami.
El pintor cubano Andrés Conde, hijo de un preso político, explicó a Radio Martí la nostalgia que siente por su país, Silvana Núñez, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Mi papá fue preso político, anticastrista. Lo que más me acuerdo de Cuba es tener que ir por los campamentos de las prisiones, que todavía me los recuerdo, los nombres, Taco Taco, La Cabaña, El Príncipe. Y primero perdió la mente. Y 28 operaciones en todo el cuerpo, perdió un pulmón. Ellos pensaban que él iba a ser básicamente un vegetal, solo lo soltaron. España nos abrió las puertas, nos dio asilo político.
Cuando llega a Nueva York, nos cuenta, se enamora del arte pop.
Entonces en Nueva York lo que descubrí fue artistas como Andy Warhol. Por primera vez fui al Museo de MoMA y entonces vi nuevas obras, los maestros modernos, que fueron una gran influencia. Lo que yo sigo haciendo es como una mezcla entre lo clásico y lo moderno. Me quiero seguir guiando en las imágenes de las carátulas de los magazines de antes. Hay esos anuncios, fueron los primeros artes pop que hubo. Este cuadro que estoy pintando ahora es pop. Si puedes reconocer la imagen con algo común, ya es pop, algo comercial.
Actualmente reside en Miami, reflejando en sus pinturas esa Cuba de la que tanto le habló su padre.
Del 59 para abajo, el orgullo de mi padre era absoluto. Aspiro a que algún día todo regrese a lo que era. Todas las pinturas mías sociales que quiero pintar tienen que ver con antes del 59. Y tengo como una añoranza de que algún día yo pueda regresar a Cuba. Pero un día, no muy lejano, porque ya esos dos viejos no pueden durar para siempre. Yo voy a regresar a Cuba y yo voy a ver mi país de nuevo. Pero definitivamente, la sangre que corre por mis venas tiene azúcar y yo necesito regresar.
En el programa de Radio Martín 1800 Online celebró su segundo cumpleaños esta semana con un karaoke desde La Habana, donde transeúntes que caminaban rampa abajo hasta el malecón se unieron a su programación.
En el siguiente segmento del programa, sus conductores Lisandra Díaz Blanco y Juan Almeida resumieron algunos de los eventos más importantes de estos dos años.
Seguimos con música, seguimos de fiesta en 1800 Online. Y saben, en estos cumpleaños, en esta celebración, hace falta un poquito de resumen, ¿no?
Claro, claro.
Un poquito de hablar de todo lo que hemos hecho,
sí, pero
y celebrarnos.
Rapidito.
Ya tú lo que quieres es fiesta ya.
Sí, claro, yo quiero.
Bueno, mira, por ejemplo, en estos dos años, Juanjo, vamos a pensar, bueno, uno de los logros más grandes es la cantidad de seguidores que tenemos en Facebook. Sí. Tenemos 4.046 y contando.
Y va,
¿no?,
subiendo, iba
claro,
subiendo.
Claro, porque eso cambia de un momento para otro. Ahora, si revisamos ahorita, ya no vamos a tener la misma cifra. Y una cosa interesante que nos pasó con estos 4.000, más de 4.000, es que se alcanzaron los 4.000 justo antes de la medianoche del 2014.
Hola, 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 hablando con La Habana, justo en este momento. ¿Con quién estamos hablando, porfa?
Con la Salvador Iba de Roca, Juan, ¿cómo te sientes?
Oh, feliz de esta, porque estamos de cumpleaños, tú lo sabes, ¿no?
Sí, claro que sí, que estamos de cumpleaños.
Bueno,
Juan,
cuéntanos dónde tú estás y qué estás haciendo.
Bueno, estoy aquí en la rampa y estoy cubriendo este cumpleaños y festejando, porque esto es fiesta lo que vamos a hacer hoy aquí en Radio Martín.
Por supuesto que sí. Yuri, y cuéntame cómo está el ambiente allí.
Este ambiente aquí está bastante buenísimo, está juvenil, está picante esto aquí.
Bueno, vamos a tener
mucha gente aquí en 23 y yo te voy a poner a Reinaldo.
Venga.
Que está aquí 23 celebrando este cumpleaños con nosotros. Yo bien, ¿y usted?
Encantado de tenerte acá con nosotros. ¿Sabes? Estamos de fiesta en 1800 Online. Gracias por unirte a nosotros.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.